Hola, bienvenidos al podcast de Bits y Celuloide. Soy Alejandro Luna, me encuentro con mi amigo Charlie Pérez. ¿Cómo estás, Charlie?
¿Qué tal, Alex? Muy bien, aquí. Qué bueno que decidieras invitarme otra vez a tu podcast. Ya estaba temiendo que no lo hicieras.
Ya todo se basa en tus horarios, amigo.
Ah, sí, claro, ahora es mi culpa. No, ya sabes que siempre es un gusto estar por aquí. Creo que hoy tenemos muchísimo de qué hablar.
Sí, el E3 da para horas y horas de estar divagando y especulando.
Así es. Esperemos no divagar tanto y mantenerlo un poquito más compacto, pero sí hay mucho de qué hablar, la verdad.
¿Y qué has hecho esta semana? ¿Qué has jugado? ¿Qué has visto?
Esta semana fíjate que por fin estoy como que superando esa adicción de Destiny. Yo creo que, la verdad, si soy sincero, no me latió tanto el prospecto de una nueva expansión y tan cara. Así que he estado
$40.
De $40. Aparte de que como dependo demasiado de gente para ya avanzar en la etapa que estoy, he estado probando nuevos juegos. El lunes va a haber un primer vistazo de un nuevo juego indie que creo que les va a gustar a la mayoría. Y pues también un poquito de Heroes of the Storm le hemos estado dando. También algo de eso hay por ahí.
¿No has ido al cine o algo?
No, estoy muy aislado últimamente de las películas. Creo que los videojuegos han absorbido un poquito más mi vida. Sí me encantaría ir a ver mínimo los estrenos que hay ahorita.
Ah, ok, perfecto. Yo fui a ver la de Jurassic World.
Sí, he escuchado que mucha gente está hablando de eso exactamente. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció?
Está bien, fíjate, respeta mucho a la película original.
¿Sí es fiel a sus raíces entonces?
Sí, porque no sé si te acuerdas que en la 2 y en la 3 había dinosaurios, pero no había un parque jurásico.
Sí, la 2 y la 3 fue como el típico extra, es como un spin-off de los juegos, básicamente.
Ándale. Así chafa, y
sí,
esta
sí.
Sí, respeta mucho, tiene muchas referencias a la original. Básicamente es como la idea original de estar en un parque, pero el parque aquí ya está funcionando.
Oh, ok.
Y básicamente como que se desarrolla en eso, y también agarra el concepto de que la gente ya... Así te puede pasar un pinche dinosaurio enfrente y pues el niño está en el iPhone, ¿no? Así texteando.
Ajá. Sí, o sea, ya es como algo común, ya es algo de esa sociedad. No, pero se escucha padre.
Sí, está muy entretenido, o sea, no es como la mejor película del mundo, pero está muy divertida y dura 2 horas y se te pasan en chinga, o sea, ni las notas.
Qué bueno, mientras cumpla con esas funciones, yo creo que eso hace una película buena, porque hay otras que... Te le puedes pasar una hora y media y no entiendes la trama o no te atrapa y ya, pues, la verdad es como un desperdicio también un poquito de tiempo a veces.
Sí,
pero qué bueno
dices.
que hagan así las películas, y más en una franquicia que es tan conocida como Jurassic Park.
No, y aparte la cantidad de lana que hizo, o sea, en un fin de semana hizo $500 millones en todo el mundo.
Bueno, eso no es de extrañarse. Cuando agarras una franquicia así,
sí,
y haces medianamente bien tu trabajo, pues tienes casi asegurado una gran retribución monetaria, ¿no?
Sí, porque antes han de haber dicho, no, si la 3 no, casi no hizo dinero.
La bueno,
gente
pero
ya no
también
la quiere.
Es lo mismo, es el trabajo de producción. Es,
sí.
Yo digo,
sí, pero pues
con
la 3
cualquier
no estaba
franquicia,
buena.
Sí, es que con cualquier franquicia, yo creo que es por eso que Marvel le tiene tanto éxito. Agarra una franquicia que conoce a la gente, que sabe que va a jalar mucho público, y hacen bien su trabajo, y ya está. Rompes récords de taquilla sin problema.
Sí. Oye, ¿qué viste de relevante en el E3? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, ahí yo creo que... Bueno, es que cada conferencia tuvo lo suyo. Yo ahorita creo que el mayor debate típico de los fanboys es que si Xbox o si PlayStation 4 ganaron la conferencia. Yo creo que se pegaron unos buenos golpes y creo que quedó bastante empatado el asunto. Aunque Xbox se llevó un poquito más el E3 por el hecho de la retrocompatibilidad y por anunciar cosas que sí iban a salir este año, a comparación con PlayStation 4, que todo lo está dejando al futuro. Ya depende de las preferencias. Yo creo que para actualidad Xbox anunció cosas más interesantes, mientras que a futuro se ve PlayStation 4 que va a atacar con todo. No sé, ¿tú qué opinas?
A mí siempre, hace la otra vez me preguntaron en Twitter qué consola prefería, o sea, si Xbox o Play 4. Y lo que contesto es siempre, pues, ¿qué franquicias te gustan más?
Así es, yo también siempre digo lo mismo.
O sea, si prefieres Halo, Gears of War, pues vete por Microsoft. Y si te gusta más Uncharted, Gran Turismo, God of War, pues vete por PlayStation. O sea, realmente es eso. Y sí, creo que Xbox fue un... Para mí me llamó mucho la atención lo de la retrocompatibilidad.
Sí.
Creo que es algo necesario, algo que debería venir de cajón. O sea, que desde que salieron las nuevas consolas deberían tener esto de la retrocompatibilidad. No sé, por ejemplo, si yo compro un iPhone, así compro el iPhone 6, lo prendo
Sí.
y en chinga ya está el iPhone con todas las aplicaciones que tenía en el pasado. O sea, ya está configurado igualito.
Sí, así es. Yo creo que ya estamos en una etapa en la que esto es posible sin ningún problema. Aunque, no sé, esto me llena, es como de doble filo. Yo lo que estaba pensando es que, si bien la gente obviamente va a hacer mucho hype de estas funcionalidades, pero ¿por qué no ponerlo desde el principio? Yo creo que desperdició muchísimo las ventas Microsoft de consolas. Yo creo que le hubiera incluso sacado un poquito de ventaja a PlayStation si hubiera sacado la retrocompatibilidad antes. Y creo que es un momento algo tarde porque se está. Creo que la conferencia de Xbox se basó mucho en eso, en tratar de dar más un poquito de nostalgia al mismo tiempo de innovar. El problema es que, no sé, me parece que Xbox, aparte de la retrocompatibilidad y un poquito los HoloLens, no hizo nada nuevo. Ya sabíamos que iba a anunciar un nuevo Gears, ya se había hablado de hace muchísimo tiempo. También sabíamos que iba a anunciar lo del Forza, lo de Fable. Creo que no fue nada nuevo, solo fue como el hype que crearon en su conferencia. O al menos así yo lo sentí.
Sí, básicamente todo, creo que todo se basó, creo que la sorpresa fue la retrocompatibilidad.
Sí, y creo
Y
que fue lo único, al menos que no hayas estado un poquito atento a las noticias. Yo creo que se lleva diciendo un nuevo Gears of War desde hace 6 meses. El Forza y el Halo, obviamente, pues sabíamos que lo iban a presentar, ya lo habían confirmado. Y pues el Fable también ya había hasta tráiler de jugabilidad y diarios de desarrollo, así que en ese aspecto no vi ninguna novedad, por así decirlo, en la conferencia de Microsoft.
sí, totalmente. A mí lo que me interesa de la retrocompatibilidad es saber cómo va a responder PlayStation, porque creo que es algo que también necesitan ellos, porque con el PlayStation Now, que es un servicio de retrocompatibilidad mediante streaming y siempre y cuando pagues la renta de unos
Sí,
juegos,
sí.
creo que sí pondría eso en vergüenza cuando Microsoft lance por completo la retrocompatibilidad y ver cuántos juegos van a ser compatibles, ¿no?
Pues no creas, de hecho ya hubo una respuesta, no, creo que fue uno de los codirectores de PlayStation que dijeron que no va a haber retrocompatibilidad para las consolas de PlayStation. Creo que se sienten muy seguros de lo que tienen ahorita a futuro y yo creo que están avanzando en otros juegos, pero sí. Concuerdo que creo que PlayStation se beneficiaría muchísimo también con esta función.
Sí, porque por ejemplo yo tengo un PlayStation 3, el Fat, y lo amo porque corre juegos de Play 1, Play 2 y Play 3.
Sí, eso era muy muy bueno en ese tiempo. De hecho, no sé por qué no lo pasaron eso a PlayStation 4. Hubiera también vendido el doble de consolas de lo que vende ahorita,
Ok,
sin
y
problemas.
ya dejaré de decir retrocompatibilidad. ¿Qué más
Sí,
te
es
llamó la
bastante
atención?
complicado. Bueno, yo creo que aparte de los fanboys que pelean por estas grandes compañías, en mi punto de vista se lo llevaron las desarrolladoras, tanto Bethesda como Ubisoft y EA, anunciaron cosas que muchos estaban esperando, incluso varias novedades. Por ejemplo, Bethesda con el Doom, que lo habían anticipado un poquito antes. El Fallout 4, a mi punto de vista, se ve increíble, aparte con eso de que los mods ya pueden correr tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Y creo que es un juego que voy a tener horas y horas de diversión en esto. Y también pues el Dishonored, que ya sabemos que iba a salir por parte de Bethesda. Claro, fueron los que abrieron el E3 y creo que lo hicieron de manera muy correcta. No sé, ¿cómo ves a Bethesda?
Pues sí me prendió, o sea, los anuncios son, al menos no son franquicias anuales, ¿me explico? O sea, no es
Sí,
de
al
que,
menos ya sabemos que hay algo extra por ahí que esperar.
o sea, ¿sabías que como podían llegar esos títulos que eran esperados y de cierta manera mucha gente decía, ah, pueden anunciarlo, como podrían no anunciarlos?
Así es.
Y creo que sí, lo que es Fallout, Dishonored va a pegar duro. A mí me llamó mucho la atención, bueno, el juego de los que más espero es Rainbow Six Siege.
Sí, se ve muy, muy
Porque,
bueno.
puta, yo lo sigo desde el primero en PC y era maravilloso. Creo que le han ido quitando un poco la esencia, porque la esencia era como un juego de estrategia, pero en primera persona.
Sí.
Antes era, por ejemplo, tenías una casa y había rehenes dentro de la casa. Tú podías entrar por las ventanas, por las puertas, por donde quisieras, hasta rescatar los rehenes. O sea, era como mucho, mu era mucho más juego de computadora.
Sí, era como un. Es como dices, es como un RTS, pero en primera persona.
Ándale. Y ahora lo que está padre, creo que va a recuperar cierta parte de lo táctico al menos por los demos que han mostrado. Y está muy bien que van a incluir el Rainbow Six Vegas 1 y 2 con el paquete, para que sea un paquete atasque. Digo, ya con el 1 y 2 creo que sería un buen,
incentivo.
Te da muchas horas de diversión.
Ajá.
Y creo que le va a servir a la gente como de incentivo, sí, para que lo agarre, ¿no? O sea, porque, pues, oye, es un juego de $60, pero le vas a sacar cuántas horas, ¿no?
Sí, y aparte, a mí lo que más me gustó fue lo... De hecho, la presentación en vivo que hicieron, donde mostraban lo difícil que era en realidad pasar esas misiones, que a mí me gustan mucho los juegos que se basan en equipos y que tengas que pensar y que sea un reto. Yo creo que esta vez sí tenemos que reclutar un buen equipo para poder pasar esas misiones, pero me parece muy muy padre todo eso que mostraron. Básicamente nos dieron una pizca de lo complicado que puede llegar a ser estos niveles.
Uh-huh.
Pues a mí me encantó.
Sí, y aparte todas las opciones, ¿no? Bueno, si no entro por la ventana puedo hacer un pinche hoyo en el techo o en el suelo. Y que
así
caigan
es.
Y aquí me los chingo, o sea, como que tienen...
No, mucha... y cada miembro del equipo es esencial para la operación. Hay unos que tienen que aguantar los tiros, que son más tanques, otro que está coordinando el ataque y que tiene que desarmar la bomba, en fin. Son un buen de variantes que tienes dentro de esa composición del equipo.
Sí, ¿y Nintendo qué enseñó? ¿Qué te acuerdas?
Yo la verdad estoy muy decepcionado con Nintendo. Creo que todos lo estamos. Es que no sé... Cuando piensas...
Enseñó un Metroid, pero no es Metroid.
No, de hecho hay una... Bueno, ya vamos a llegar a ese tema un poquito más adelante. Lo que digo es que básicamente cuando piensas que Nintendo ya se está reformando, que empieza a haber nuevas propuestas, y después de todo el hype que te generaron todas las otras compañías y desarrolladores, al final llegó Nintendo y dije, wow, no sé, tienen que igualarlo con un nuevo Pokémon, nuevo Zelda, presentación de demo de Zelda, no sé, lo que sea, y nos salen con más amigos y nos salen con juegos que en realidad nadie quiere. O sea, por eso, con lo que dices del Metroid Prime, que básicamente no es un juego de Metroid, es un spin-off que lleva el nombre Metroid Prime. Es algo muy... Sí, decepcionante.
Sí, de hecho aquí en mi
lista... No puedo decirlo nada más.
En mi lista de cosas sobresalientes en Nintendo nada más tengo más amiibos.
Sí, es que los amiibos no... Fue todo lo que anunciaron. Aparte, bueno, yo soy un gran fan de la franquicia de Mario en RPG. Eso del crossover de Mario y Luigi con Paper Mario, sí, la neta sí me latió. Pero aparte de eso, no hay nada. No hay... Es que sinceramente no me atrajo nada, nada, nada. De hecho, hasta me aburrió la conferencia de Nintendo.
Sí, a mí lo único que me atrajo pues es el Star Fox, que realmente es lo único que anunciaron y que no han hecho un Star Fox de verdad, así en forma, desde el 64, porque después hicieron uno donde era en tercera persona que iba caminando Fox McCloud.
Sí, el Assault, ¿no?
No, creo que era Adventures.
Ah, bueno, sí, pero salió el Assault después de Adventures. Pero no sé, a mí lo que pienso de Star Fox es que creo que es lo único que lo levanta este año, pero estaba escuchando que tienen desarrollándolo desde el Wii y la verdad al verlo en el escenario no me pareció un juego ni siquiera de Wii U. Uh-huh. Yo creo que se hubieran esperado para tratar de pasarlo otra vez a la nueva consola NX, que dicen que va a haber más detalles en el próximo año. Que digo, también mínimo si hubieran anunciado detalles de esta nueva consola que están desarrollando se hubieran salvado un poquito, pero ni eso. Muy sí, decepcionante que, Nintendo.
Puta, a mí me hubieran ganado con que dijeran, ya va a haber amiibos en las tiendas, no vamos a tener que recurrir ya a revendedores.
Pero también, bueno, eso, mucha gente se queja de eso, pero es una... Le sale increíblemente la estrategia a Nintendo. Obviamente causa una demanda increíble, una necesidad. Y según ellos se excusan con que hay amiibos menos populares, no sé, de Mr. Gaming Watch, Jigglypuff y lo que quieras, que se producen menos por eso, porque creen que la gente no los va a comprar, pero para la gente coleccionista sabes que pues la mayoría los vas a comprar, o hay mucha gente que tiene otros gustos diferentes a los que quieren los de Mario Link, digo, hay que abastecer exactamente esa demanda, pero le sale muy bien a Nintendo. Nintendo, sí, yo creo que ahorita se está manteniendo a base de puro amiibo.
Como cuando escasearon el Wii, el primero.
Ah, exactamente, es la misma estrategia. No, bueno, quiero pensar que es estrategia y que son unos brillantes de la mercadotecnia, porque si no es así, la verdad...
Son muy inútiles.
Así que inútiles son.
Sí, es que luego son necios y renuentes al cambio.
Sí, es que bueno, quiero, tengo la esperanza de que tal vez con la nueva consola ya Nintendo se pueda dar ese paso por fin a la modernidad de los juegos, de que pueda ser otra vez un titán de la industria, pero creo que soñar demasiado es como soñar que nuestra selección va a quedar campeona del mundo. Bueno, eso ya es.
¿Cómo viste el partido del contra Ecuador?
No, ya ni quiero hablar de eso. Yo digo, bueno, yo creo que nos lo esperábamos.
Sí.
Pero yo creo que ahí el showman total y el que tiene la mayor vergüenza de todo es el Piojo.
El Piojo.
Pero bueno, hay que desviarnos de esos temas. Yo creo que estamos aquí para hablar de los videojuegos, porque si hablamos de fútbol igual nos alargamos un montón criticando al Piojo. Al fiel partido verde, claro que no.
Amas al Piojo. Eres
Antes lo amaba, hoy rompió mi corazón.
Eres un bárbaro como él.
Sí, soy un barra brava.
Ándale. Cálmate, bueno. Martinoli.
Bueno, también otra cosa que se me hizo muy interesante y muy graciosa fue la presentación de EA, porque a mi punto de vista, y algo que vi en otros sitios de internet, fue que como que secuestraron al Star Wars Battlefront. Toda la gente nada más iba a ver a EA para checar lo que iba a pasar con el Battlefront, y hasta explotaron eso con un contador de que ya faltan tantas horas o minutos para que digamos algo de Battlefront, y mientras tanto como que la gente a huevo se sentaba para ver todos los demás juegos, porque aunque FIFA y Madden y,
sí, pero
y
bueno,
NBA Live son franquicias muy grandes y que la gente los espera, yo creo que no lanza tanto, o sea, no aumentaba tanto el hype como el Battlefront.
Es que al final de cuentas, cuando tienes un FIFA, un Madden, un NHL, un NBA Live, cada año salen y hasta que no los juegas no notas la diferencia, y a menos que los hayas jugado un chingo, porque a mí si me pones un Madden, la verdad, entre el año pasado y este año no noto tanto la diferencia porque no soy una persona muy clavada. Con los FIFA sí los juego mucho, sí noto las diferencias, y son cosas que hasta que no tienes el control...
Sí, lo ves en el terreno de juego, en la presentación, ya en el día uno te das cuenta de que, a esto se referían cuando decían mayor control y ya sabes, la mercadotecnia de EA. Sí, yo te entiendo totalmente, aunque me pareció que incluso al presentar estas franquicias lo hicieron un poquito desganados. Por ejemplo, la de FIFA, sí fue una sorpresa que hubiera llegado Pelé, pero Pelé fue el que se robó el show y se la pasó hablando media hora de que el juego es bonito y la familia, lo que sea, y del FIFA bien gracias, nadie nos dijo nada del FIFA, que era lo que íbamos, y nada.
Pues es que lo triste es que chingados te va a decir Pelé de un FIFA, o sea, por más que una autoridad en el fútbol, él no sabe de videojuegos.
Sí, exactamente.
Por pura generación.
Sí, yo creo que fue totalmente un movimiento de EA, hay que marearlos con que viene Pelé, le preguntamos su opinión en el juego bonito, qué opina del fútbol y su carrera, y ya para que la gente se sorprenda y no nos tenga que preguntar de qué nuevo trajimos al FIFA.
Sí, que si hubieran hecho esa conferencia, ese movimiento de presentar a Pelé en Europa o en América Latina, si hubiera sido así de ¡ah, Pelé! Sí. Pero en Estados Unidos, ¿qué chingados los vas a distraer? Así como de, sí.
Sí, dicen, un güey de soccer.
Sí, exacto.
Sí, y bueno, aparte de eso, yo creo que el Mirror's Edge Catalyst se ve muy bien, aunque estoy un poquito decepcionado de que no mostraron más gameplay o un demo mínimo. Ya tienen bastante tiempo desarrollándolo como para tener un demo. Pero bueno, al menos otro juego más que tener un poquito más de hype. Y el Star Wars Battlefront creo que está cumpliendo lo que está prometiendo. Me parece que, como lo decían muchos, es como un Star Wars Battlefield. Y yo creo que me está gustando mucho cómo lo está desarrollando DICE. Sí. Creo que puede ser un gran título si lo manejan correctamente.
Es lo esperado, y aparte va a coincidir con el hype de la película. Y sí, creo que va a ser un... O sea, si la película está buena, que yo creo que sí, y el juego está bien, está bueno, creo que sí va a ser un trancazazazazo.
Sí, va a ser una campaña de mercadotecnia muy muy buena. Y que, bueno, va... Para los fans de Star Wars, esperemos que nos cumplan con un Battlefront en condiciones, que sea lo esperado. Por lo que vi, yo creo que sí está cumpliendo con las expectativas. Y pues a ver qué más podemos saber en otros, bueno, próximamente.
A mí lo que más me emocionó en el E3, porque ya estoy viejo, fue el Kickstarter para el juego de Shenmue.
Sí, 3, iba a dejarlo de PlayStation al último, pero si quiere le damos. A mí también, bueno, no soy tan viejo como tú, obviamente. Hay que tenerte respeto por ser el veterano aquí. Pero el remake de Final Fantasy para mí se llevó el E3. Ese remake, yo creo que exactamente su presentación en escena mostró el sentimiento de todos los que amamos Final Fantasy. Y me gusta aparte de que aparte de ser remake, no va a ser totalmente, ay, pues es la misma historia y todo eso. Dicen que le van a añadir muchas cosas nuevas. Incluso tal vez una historia alterna, estaba escuchando rumores por ahí. Tal vez, no sé, no sé si decir spoiler, creo que ya todos a estas alturas saben de Final Fantasy, pero a lo mejor Aerys no muere en este juego, quién sabe. Algo he estado escuchando por ahí. Y pues, no sé, yo lo espero muchísimo.
Sí, no, el de Shenmue me sorprendió un poco más porque sí era un proyecto que había estado estancado. Creo, eventualmente hasta lo querían hacer para celular.
Sí.
Así, y el Kickstarter recaudó, estaban pidiendo 2 millones y en un día recaudaron los 2 millones.
Sí, rompió récord Guinness del juego que más recaudó en 10 horas, me parece. Fue algo exagerado. Y algo también que había escuchado por ahí es que muchos desarrolladores incluso están poniendo de su dinero para que se cumpla este Shenmue, que ya es una realidad, ya está financiado, solo están esperando a nuevas, como dicen, stretch goals o, uh-huh. o más este
sí, las metas
funcionalidades, extras, ajá, metas extras que les puedan dar nuevas cosas.
La siguiente meta son como subtítulos en diferentes idiomas, las uh-huh. que siguen es que el juego sea un poquito más como RPG, que agreguen un árbol de habilidades.
Ajá. Uh-huh.
Y cositas así, para los que nunca jugaron Shenmue era un RPG mundo abierto que salió para el Sega Dreamcast y siempre quisieron hacer una trilogía, pero con el poco éxito del Dreamcast, nada más alcanzaron a hacer el 1 y el 2. En Estados Unidos el 2 salió para Xbox, para la primerita Xbox, y la verdad el encanto del juego era el mundo abierto, era las gráficas y todo lo que podías hacer. Por ejemplo, si te ibas a un local de maquinitas, podías meterte a jugar Hang-On, el juego de motos.
Uh-huh.
Y así había varias, y creo que el Afterburner, había varios juegos de Sega ahí. Había máquinas de refrescos, así le echabas una moneda y te tomabas tu Coca-Cola. En la versión japonesa sí tenían la licencia de Coca-Cola, en Estados Unidos no. Y creo que, o sea, lo que te podías meter en el juego era como lo brillante, y aparte era del creador de Virtua Fighter, así que las escenas de pelea tenían un motor de pelea bastante bueno, muy robusto, y también era de los primeros juegos que empezaron a usar, bueno, de los primeros juegos modernos en los que empezaron a usar los Quick Time Events.
Ajá.
Para desarrollar la historia, o sea, en lugar de ponerte una persecución que el pinche mono se esté pegando con todo.
Sí, lo haces un poquito más cinemático, pero ajá, que participes.
Exacto, con los Quick Time Events, que ya después lo fue perfeccionando God of War y esos juegos.
Uh-huh.
Pero aquí en eso fue lo que innovó, y el juego es muy esperado porque se le tiene cariñito. O sea, es de sí. esas cosas que te hacen sentir como en casa.
Es una de esas clásicas joyas retro que la verdad fue súper revolucionaria para su tiempo. Yo creo que tiene muchas de las cosas que incluso ahorita juegos actuales lo usan como la espina dorsal de su gameplay. Y sí, yo creo que fue una sorpresa súper inesperada. Yo creo que fue lo más inesperado que hubo en este 3.
Y lo que dices del de Final Fantasy VII está padrísimo. O sea, realmente es como el juego que todos los fans de Final Fantasy esperaban. O sea, si
sí, a saber, era todo lo que sabía, no sé, lo que estaban deseando todos. Pero es algo que ves muy lejos, que dices, no, nunca van a hacerlo, y de repente lo anuncian. Yo por eso estaba en ese momento cuando lo anunciaron, y literalmente Twitter, gracias a sus servidores tan potentes, pero yo creo que hubiera explotado totalmente Twitter con tanta gente que estaba feliz con la noticia.
Y aparte me acuerdo que en esa época, en el 97 al 2000, 2001, Cloud era el personaje, o sea, era un
referente. Cloud era pues el mayor badass que había en la franquicia
de Final Fantasy. ¿No jugaste un juego de pelea que hizo Square que se llamaba Air Gaze?
Que salía Cloud como, ajá, como invitado. No lo recuerdo totalmente. Yo creo que sí lo agarré una que otras veces nada más por Cloud a lo mejor. Pero sí, sí me acuerdo que incluso estaban con sus gráficas de pixel acá todo como hecho con rombos.
Era una arena 3D y te podías mover en cualquier dirección. Y era un juego de pelea. Creo que el juego más famoso de ese estilo era como el Power Stone de Capcom.
Uh-huh, sí.
De ese estilo, sí. Y les quedó bonito, pero no fue tan popular. Pero sí era un juego que se basaba en que decías, ah, mira, sale Cloud.
Sí, lo único que sí le tengo que recriminar a Square Enix, y creo que, bueno, ahora la mayoría de fans de Final Fantasy que se agregaron después piensan de Cloud como un güey que es el típico emo, que todo le caga y que está así súper triste todo el tiempo, aunque es un un chingón. Pero yo creo que antes, incluso creo que hay un estudio por ahí curioso de cómo ha cambiado la imagen de Cloud con los años, de que antes era un güey súper chingón, seguro de sí mismo y que era un súper protagonista. Y con subsecuentes juegos y películas y todos los spin-offs que hicieron, ya lo hicieron el típico emo kid que es ahorita, que es lo que no me late todavía el nuevo Cloud. Espero que lo regresen un poquito, pero creo que esa imagen ya se estancó también.
¿Sabes por qué no te late?
¿Por qué?
Porque eres emo, fíjate.
Ah, me veo reflejado en eso.
Porque te refleja.
mi vida pasa por mis ojos. No, sí, yo creo que antes Cloud era más chingón de lo que es ahorita. Ahora simplemente es el chico emo que, bueno, casi todos los RPGs japoneses ahorita tienen su clásico chico emo protagonista. Pero sí, antes era más badass Cloud, era un chingón.
Oye, tengo una pregunta, no sé si me la puedo resolver.
No sé, a ver, depende, tú dímela.
Oye, ¿qué van a comer? Es que escucho ruidos como en la cocina, amigo.
Ah, no, pues es que ya ves el tráfico de ahorita de la cocina.
¿Del Día del Padre?
Sí, ya ves, hay que hacer un pachangón.
Está bien, no compartas el menú.
Ok, es que es secreto, sí. Nadie puede saber. Bueno, ay, se me fue la onda. Ah, iba a hablar también de Ubisoft. Ubisoft, okay. Aparte del Rainbow Six, por fin nos dio detalles y un gameplay multiplayer de Division, que se ve muy, muy, muy bueno. A mí sí me gustó mucho. Uh-huh. Y la sorpresa del Ghost Recon, que para mí es más como un Ghost Recon narco. Y también, ay, la verdad,
que es mundo abierto, bien. ¿No?
Sí, es total, es como una mezcla de Just Cause y Grand Theft Auto, más o menos. O así se me hizo. Ajá. Uh-huh. Y sí, yo creo que fue una sorpresa muy grande, más porque tenga el sello de Ghost Recon, cuando pues Ghost Recon sabemos que es un título de primera persona y de repente te avientan a mundo abierto, pero me latió mucho, se me hizo muy interesante. Claro, hay que esperar más noticias de todo esto, a ver qué tal nos resulta siempre.
¿Y qué te pareció el demo de Uncharted del que presentaron?
Bueno, al principio confundido ya que se les paró el control.
Sí, pero sacaron la consola de emergencia.
Sí, pero si es en verdad, ya ves que siempre ponen trailers especiales para el E3, pero uh-huh. si es el gameplay real, yo creo que está muy, muy bueno. Aunque sí, no he tenido la oportunidad de jugar ningún Uncharted, sé de su reputación de ser un gran juego. Y se ve genial.
Es muy fluido. O sea, por ejemplo, tienes persecuciones, como la que mostraron en el demo. Ajá. En los juegos pasados así es. O sea, encuentras persecuciones y todo se presta para que, aunque tiene como guión de que a huevo tienes que hacer lo que el juego quiere, ajá, se ve muy fluido y es un juego que es muy vistoso y tiene unas secuencias de acción muy armadas, bueno, muy bien armadas y es espectacular.
Sí. Sí, yo ya estoy esperando nada más el Nathan Drake Collection para también ponerme al tanto de Uncharted y darle al 4, porque sí, la verdad promete muchísimo y por algo es uno de las apuestas más grandes de Sony en este momento.
Muy bien, amigo. ¿Qué más te llamó la atención o ya estás?
Bueno, te digo, es que hubo muchas cosas. Si hablamos de cada uno de los detalles de cada presentación, yo creo que nos vamos a tardar mucho, pero por ejemplo, el nuevo multiplayer de Halo 5 se me hizo bueno. Es un caos, pero se ve bastante, bastante bueno. De ahí en más, creo que... Ah, el Horizon Zero Dawn, la nueva exclusiva de Sony, se ve también muy, muy buena. Eso de que es como un retrofuturo en donde hay cavernícolas y dinosaurios robóticos, sí, se ve prometedor.
Ah, ya sé cuál fue otra gran sorpresa, porque todo era la broma de que nunca lo presentaban.
¿Cuál?
El de Last Guardian.
Ah, sí, Last Guardian.
De PlayStation.
Ah, es exactamente lo que te iba a decir cuando se fue el rollo. Sí, Last Guardian creo que lleva como 6 años en desarrollo ese juego, y incluso se me hizo bastante sentimental el desarrollador cuando dijo que él pensaba que nunca iba a sacar este juego al aire, que estaba súper feliz por eso. Y creo que es uno de los juegos que más esperaba la gente que creció con Shadow of the Colossus o Ico. Tiene todo el feeling de esos juegos. Y se ve como una muy buena historia. Hubiera querido ver más, pero Igual, yo creo que todos podemos decir que de estos juegos de que se ven increíbles, que el gameplay y todo eso, pero no hay que subirse tanto al hype del E3 y pues hay que esperar más noticias a ver qué tal. ¿Qué tal resultan?
Yo ya dejé bajando mi Batman Arkham Knight.
Sí, ya tienes el pre. El preload.
Ah, no, creo que el preload, bien culeros, creo que los van a dar hasta la medianoche del domingo.
Sí, es medianoche de solo tienes como 2 días de ventaja o algo así.
Entonces, para bajarlo van a ser 24 horas.
Sí,
lo cual creo está manchada porque son 50 gigas.
Sí, sí, es lo malo, las conexiones de aquí pues no soportan tanto nuestras necesidades. Yo por eso mejor voy físico.
Cuando salió Grand Theft Auto, uh-huh, sí dieron como 3 días de ventaja, así de, ay, bájalo desde el viernes, uh-huh, para que no tengas problema el martes.
Sí.
Pero aquí como que les valió madre.
Sí, bueno, no sé, la verdad se me hace muy raro eso porque Batman es uno de los juegos AAA que más esperábamos este año.
Uh-huh. Así como te evitarías problemas si lo sacas unos días antes,
sí, de la recarga. Y no te cuesta nada, era así como de, bueno, pues ahí tiene unos cuantos días y yo creo que a lo mejor no están acostumbrados las desarrolladoras americanas a los malos internet mundiales.
Todo el mundo. Uh-huh.
Están más acostumbrados a la banda ancha de, más bien a la fibra óptica de Estados Unidos. Yo creo que ha de ser eso, pero también, o sea, no les costaba nada informarse poquito, investigar necesidades de consumidor.
Sí, pero bueno, siempre está la versión física, aunque está más barata la versión descargable.
Sí, bueno, lo mismo que estábamos hablando, uh-huh, sí estaba viendo que ya 1100, o sea, me parece una exageración ya lo que están subiendo los juegos cada vez más. Espero que no sea el estándar de que ahorita cuesten todos 1100, porque sí, con tanto buen juego que sale, ya...
Creo que ya el estándar está en 1100 y ya el juego manchado está en 1200.
Sí, es que... bueno, es que básicamente no entiendo por qué un aumento tanto, o sea, son casi 100, 200 pesos. Y más ahorita que se han anunciado muchos juegos para el siguiente año, si ese es el estándar, muchos gamers van a perder las exclusivas de esos años, porque pues no todos tenemos el dinero infinito para estar jugando todo. Y más ahorita que los juegos más dependen de que los estés jugando en su tiempo, porque después abandonan el apoyo que tiene de los desarrolladores.
Sí, el de los desarrolladores y el de los usuarios, pues luego te metes a jugar en línea y dices, ay, cabrón,
no hay. Sí, nadie. Está todo abandonado. Sí, no falta.
Ah, porque... ¿sabes que también jugué?
¿Qué?
Ahorita se me estaba olvidando, la beta de Gears of War del 1.
Ah, sí. Sí te iba a preguntar, hecho, tú que tienes Xbox One. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció?
Pues, puro güey vicio que te mata así, que parpadeas y ya estás muerto.
Bueno, no sé por qué, pero exactamente aquí en México la comunidad de Gears es mucho más grande, yo creo, que en otras partes. Uh-huh. Yo conozco mucha gente que estaba en competitivos de Gears of War y que son, uh-huh, súper fanáticos del juego y que saben así cada esquina del mapa.
Uh-huh.
Bueno... A mí, yo no lo entiendo, no, nunca fui súper fan del Gears por alguna razón.
Pues mira, o sea, ya hablando bien del beta, el juego se ve igual, o sea, son 60 frames, cuadros por segundo, ahora sí que la gente muy clavado lo va a notar, la gente no muy clavada no lo va a notar.
Sí, es como el FIFA del Gears, básicamente.
Ándale, realmente creo que la función, más allá de innovar o de que tengas un juego nuevo, es más bien como decir, mira, aquí está un Gears of War para que juegues en tu Xbox One en lo que sale el 4.
Sí, y también fue como el rollo que te decía de las conferencias, del duelo entre PlayStation, uh-huh, y Xbox, fue para decir, ah, miren, sí tenemos juegos, no como PlayStation, que no les ofrece nada, uh-huh, fue como para no quedarse vacíos después de decir retrocompatibilidad y HoloLens, y ya.
Sí, lo mismo es para que la gente hecho, que no le guste el Halo y prefiere Gears, tenga, sí, que jugar en la Navidad, pues.
Sí, otra cosa, algo que sí a mí me llamó mucho la atención y que tampoco pensé que anunciaran, fue el nuevo juego de South Park, que la verdad se ve muy perro, bueno. Se ve perrísimo, la verdad. Y ya había perdido la esperanza de que lanzaran otro juego de South Park porque los mismos creadores dijeron, no, ya con la experiencia del Stick of Truth ya no vamos a lanzar otro juego. Que de hecho fue el tema que hablaron dentro de la conferencia, de que, oigan, ustedes dijeron que no iban a hacer otro juego. Dicen, sí, pero pues YOLO, quisimos hacerlo otro y lo vamos a hacer más chingón.
Sí,
la neta se ve muy padre.
Y el primero les quedó poca madre, yo lo amé, o sea.
Sí, a mí no yo me también gustan me encantó.
RPGs, pero lo amé.
No, y me encantó más porque lo agarré en Steam barato y fue doble ganancia para mí. Pero estuvo... A mí es uno de mis RPGs favoritos, aparte de que la franquicia de South Park me encanta. Siempre ese humor ácido. Y aparte de que hacen referencia a cualquier capítulo que te puedas imaginar casi, está súper bueno.
No, y aparte que no se guardaron nada, o sea, no se quisieron ver suavecitos porque era un videojuego, sino que los chistes son igual o más culeros que los de la serie.
Sí, por algo decidieron censurarlo en varias partes del planeta. Qué bueno, también en Alemania siempre están censurando todo, pero qué, o sea, no saben que hay etiquetas de contenidos y tus adultos no soportan el humor de South Park, pues qué triste, ¿no?
Que ni te den dinero, ¿no? Así...
Sí, ya sé.
Sí, no creo que haya muchos niños que consigan 1,000 pesos de la nada, ¿no?
Sí, aparte, no sé, hay mucha gente que se queja, no, es que mis hijos juegan Grand Theft Auto y son violentos. A ver, señora, en primer lugar no deben estar jugando Grand Theft Auto, así que la culpa es totalmente suya. Sí, digo, ¿no? por algo hay el rating de cada juego, y si los papás no están atentos a lo que compran sus hijos, pues no es problema las desarrolladoras, hay contenido para cada tipo de personas.
Eso sí.
Totalmente.
¿Algo que quieras mencionar para concluir?
Pues yo espero muchos juegos el próximo año, espero traer la mayor cantidad posible, y también pues estaremos viendo el Batman próximamente. A ver qué tal nos parece.
Ya para la próxima semana ya, igual y no una reseña completa, pero ya una idea muy completa de lo que es el juego.
Sí, al menos tú vas a hacer la review, y si quieren ver más a fondo aquellos que no estén convencidos de comprarlo, pues también verán la campaña dentro de mi canal, para aquellos que se quieran pasar un rato por ahí, son bienvenidos.
Un rato amigable.
Un rato amigable, claro, ya. Y para todos aquellos tryhard de que, ay no, hiciste esto mal, todo eso que siempre hay muchos, pues... Les digo que yo me lo tomo muy muy calmado, así que nada de speedruns ni nada, todo relax.
Okay. Okay, muy bien. Anuncia tu canal.
Anuncio, me spameo. Bueno, para aquellos que todavía no han tenido la gran oportunidad de pasar por mi canal, es Charlie Wolf Gaming en YouTube, en donde pues aquellos que ven tu blog de Beat Celuloides saben que subo videos de juegos indie, también otras campañas, FIFA, en fin, un poquito variadito de todo. Y también, si quieren saber lo último de las noticias de videojuegos, no se olviden de ver mi cobertura de noticias en mi Twitter, en @charliewolfmx, o en Facebook, en charliewolfgaming. Así que eso es todo el spam por ahorita de mi parte.
Ah, perfecto. Yo quiero mandar saludos a Brandon Rodríguez y a Jonathan Fernández, que siempre les dan like a nuestros tweets.
Videos. Sí lo he notado. Muchas gracias, carnales, por todo su
ellos apoyo. Ellos siempre apoyan, así que se merecen un saludote y un gran abrazo.
Sí, son como clientes frecuentes, hay que darles
su
incentivo. Sí, muchas gracias por el apoyo.
Sí, hay que hacerle, aunque sea una credencial virtual.
Sí, ¿no? Hay que son pues sí, clientes frecuentes, son consumidores usuales de nuestro podcast, de nuestro contenido, y la verdad, como les digo, eso nos ayuda muchísimo, no saben cómo nos ayuda.
Y se agradece muchísimo.
Sí, sí, sí.
Pues chequen el blog de Bits y Celuloide, bitsyceluloide.wordpress.com, o el canal de YouTube, que es YouTube-Bits y Celuloide. Y pues nos vemos en una semana, semana y media, ahí como se nos vayan ajustando los tiempos. Y nos vemos pronto. Adiós.
Adiós. Hasta luego.